Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos al Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noya, Arzúa, Melide en esta mañana de lluvia de lunes, lluviosa y con mucho viento. A 13 de marzo estamos, como siempre lo acompañamos hasta las 2 de la tarde, contándoles lo que pasa a su alrededor, lo más próximo, lo más cercano. La verdad que está lloviendo, sobre todo mucho hasta ahora en Santiago de Compostela, que en la zona norte de la ciudad donde emitimos el programa, con rachas de viento que va a ir aumentando a lo largo del día. Se espera incluso para la tarde rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, hoy, iba a decir, se hace necesario el paraguas, pero en algunos casos va a ser insuficiente para cubrirnos, en este caso, de la lluvia. A lo mejor, pues quedarnos a cubierto y quedarnos aquí escuchando un ratito la radio para que sepan lo que está pasando. Y también, bueno, pues otras propuestas que tenemos, además de la información, como puede ser el ocio y el entretenimiento. Vamos, como siempre, hasta las 2 de la tarde, arrancando la semana con la cita especial de los libros, de los deportes, de la música, de la cocina. También tendremos protagonistas hasta las dos próximas horas, acompañados desde Voces de Compostela Barbanza. ¡Comenzamos!
Voces de Compostela, con Alberto González.
Noveno Circuito de Carreras Saudables Corresan 2023, Concello de Santiago. O próximo sábado, 18 de marzo, Corresan Barrio de San Pedro. Inscripción e información, www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal. Patrocinan Centro Comercial Las Cancelas, Gonzacar Galmotor, Gadis, Atletismo Santiago, Noitebra FC y La Voz de Galicia. Organizan Federación Galega de Atletismo, Departamento Municipal de Deportes SAN y Concello de Santiago.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de lunes. Repito, mañana lluviosa y con viento, y va a ser así toda esta jornada, porque llega, bueno, pues un nuevo frente. Hablaremos en el espacio con Meteo Galicia para conocer con más detalle la predicción meteorológica para las próximas horas, para la tarde y también, en este caso, la jornada de mañana. Mañana, eso, pasada por agua y con fuerte viento. Un obituario, la despedida de Juan Pérez Martínez, más conocido como Xandomar, vecino de Ribeira, fallecía a los 90 años de edad. Él era marinero tradicional, y dejó un gran legado cultural con piezas que había donado ya al Museo Municipal y un libro que dio forma a Antigua Dorna Polveira de Castiñeiras. Además, fue miembro de la Corporación Municipal como concejal durante varios años en Ribeira. Esta misma tarde, sus restos mortales están siendo velados en el tanatorio crematorio de Barbanza y van a ser trasladados a las 4:30 de la tarde a la iglesia de Castiñeiras. Tras el funeral, va a recibir sepultura en el cementerio parroquial. Desde aquí un abrazo a toda su familia y que descanse en paz. Y nada, hablamos con Marga Mosteiro, está por las calles de Compostela, a ver qué nos cuenta. Y hemos subido a las redes sociales un vídeo que está corriendo precisamente por las redes, que nos manda la Asociación para la Defensa do Patrimonio Galego, y es de dos jóvenes este fin de semana, que han subido ellos mismos a sus redes sociales grabándose, bueno, pues en cierta medida lo que podemos calificar como un asalto al patrimonio. Porque se han subido a la reja de la catedral en la plaza del Obradoiro, una reja que acaba de ser recientemente, en este caso, restaurada, un chico y una chica. Allí han subido, han saltado, digamos, a la parte interior de esa reja, la escalinata de la plaza del Obradoiro, y bueno, pues lo han subido, en este caso, a las redes sociales. Entendemos que a partir de aquí, lógicamente, se puede abrir una investigación para saber quiénes eran susodichos jóvenes, un chico y una chica, y si en este caso la catedral o desde patrimonio se considera presentar alguna acción, en este caso, bueno, pues ejemplarizante en cierta medida. Hay que preservar y hay que cuidar, obviamente, el patrimonio que tenemos. Se ha hecho y se sigue haciendo una inversión, la verdad, que multimillonaria para mantener la catedral de Santiago de Compostela, y lo que no vale es que por una gracia, por una broma o por subir un tuit o un TikTok o cualquier cuestión a Instagram, pues grabemos un vídeo con lo que puede suponer el deterioro, en este caso, del patrimonio. Por fortuna, bueno, pues en ese vídeo pequeñito no se ve absolutamente nada. En nada comienza la rueda de prensa de todos los lunes del alcalde de Compostela, José Sánchez Bugallo, para dar cuenta de los asuntos aprobados esta mañana en la Xunta de Gobierno local. En principio se iba a aprobar esa Xunta de Gobierno la licitación del proyecto para la reurbanización de la calle García Lorca en el barrio de Evite, un presupuesto que alcanzaría el millón de euros, y es para, lógicamente, cumplir un compromiso que tenía el gobierno local con los vecinos de Evite y de la zona, en este caso de Guadalope. Se va a mejorar la accesibilidad, sustitución y renovación de las diferentes instalaciones urbanas, así como las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, distribución de energía eléctrica, red de telecomunicaciones y gas. El plazo de ejecución de esta obra estaría en los 2 años, en los 24 meses. Repito que lo iba a aprobar esta mañana la Junta de Gobierno local. Cuando comparezca el alcalde, contactaremos en directo precisamente con el paso de Rasoy. En breve, va a comenzar, porque estaba fijada para las 12 del mediodía. Aquellos que estén interesados y quieran recibir información, sepan que el autobús del ingreso mínimo vital, que así se denomina, lleva desde este sábado en Santiago de Compostela y hoy está prestando servicio desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y va a proseguir a las 3 hasta las 6. Es un autobús informativo, funciona, digamos, como una oficina móvil de la Seguridad Social atendida por este organismo, y los vecinos de Compostela que estén interesados, o todo el ámbito de Compostela, pueden acercarse sin cita previa y pueden recibir información sobre esta prestación, así como recibir ayuda si alguien necesita tramitar la solicitud, si cumple los requisitos de ese ingreso mínimo vital. Lleva, repito, desde el sábado en la Plaza Rosa y hoy está operativo. Confirmaba el alcalde José Sánchez Bugallo que hay más de 500 personas en estos momentos en la capital de Galicia recibiendo ese ingreso mínimo vital.
En el momento que se planteó o ingreso mínimo vital, a verdade é que a nós nos veu a cubrir un oco moi, moi grande. Como lembrades, durante toda a época da pandemia nos puxéramos en marcha todo un programa de bonos. Temos tamén un salario de inserción social que se destina a aquelas personas que non teñen recursos. No cal, por certo, en aquel momento tiñamos casi 500 personas. A partir do ingreso mínimo vital, unha parte importante de esas personas optaron o ingreso mínimo vital e ahora mismo xa en este salario municipal quedan sobre 200. Básicamente as que quedan son as que non cumplen os requisitos do ingreso mínimo vital. Entonces, o que actuamos en todas as administracións, unha cubre o abano máis importante, máis amplio que o ingreso mínimo vital, a Xunta tamén cubre outra parte a través das pensións non contributivas que dependen da propia comunidade autónoma e nos cubrimos outra parte que ten moito que ver con familias de procedentes da inmigración que non teñen o mellor regularizada a súa situación ou que non teñen o tempo de residencia que se exixe para optar a outro tipo de axuda. Así que creo que entre todos completamos un abano de protección moi importante. Eu penso que en Santiago ahora mismo temos unhas 200 familias nos, outras 200 e pico no Risga e non sei a cifra do ingreso mínimo vital, pero penso que supera ampliamente as 500 personas.
El delegado del Gobierno en Galicia, José Millones, habla de que es una oportunidad para informarse y asesorarse todas aquellas personas que lo quieran. Vuelvo a repetir que no hace falta, en este caso, cita previa. Y que en Galicia hay cerca de 29.000 familias acogidas a este ingreso mínimo vital.
Para que se acerquen precisamente a conocer el funcionamiento, a asesorarse, porque ese es el objetivo que nos marcamos con este autobús, que no es tanto un autobús sino una oficina móvil. Lo que buscamos siempre es trasladar pues, los servicios, en este caso de la Administración General del Estado, al ciudadano, para que se informe, para que se asesore, y esta es la oportunidad de que quiero animarles pues, para que vengan a conocer, para que vengan a preguntar, para que cumplamos ese objetivo que se marcó el Ministerio cuando puso en marcha esta iniciativa de que todas aquellas personas que sabemos que pueden ser beneficiarias del ingreso mínimo vital, que por desconocimiento no han dado ese paso, pues que ahora se visibilice a través de esta oficina móvil. Es una oficina móvil que además no requiere de cita previa, no requiere tampoco del certificado electrónico para poder tramitar y solicitar la ayuda o el asesoramiento, la oportunidad también para acercarse y poder seguir cumpliendo pues esos objetivos que nos marcamos y que señalaba ahora también el alcalde de la reducción de la pobreza y la exclusión social y que se enmarca pues dentro de un paquete de medidas de políticas sociales en donde lógicamente este ingreso mínimo vital es una de las más potentes. Aquí en Galicia, completando esos datos que daba ahora el alcalde sobre la ciudad de Santiago, estamos hablando de 29.000 familias que ya están acogidas al ingreso mínimo vital.
Repito, el autobús en la Plaza Roja hoy hasta las 6 de la tarde. Comienza la rueda de prensa del alcalde Sánchez Bugallo sobre los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno local.
La licitación, tres lotes de actuaciones dentro del programa Colabora e Innova no teu barrio, orientado o apoio ao comercio do barrio con tres lotes, un orientado a emprendedores, outro orientado a comunidade educativa e outro orientado a recuperación da memoria do comercio de barrio.
En directo desde Rasoi. Nada, volvemos. Está también en los estudios del Voces Marga Mosteiro. Hola, Marga, buenos días.
Buenos días.
Viene de recorrer las calles de Compostela con lluvia y viento. Hoy el paraguas es una pérdida de tiempo.
Abrirlo
te
es...
Te mojas igual más que y lo rompes.
Más que una pérdida de tiempo es el día de los paraguas rotos. O sea, mejor no lo abras porque total te vas a quedar sin él. Entonces casi mejor...
Rachas de viento...
Yo 70, lo compré hace 4 días, con lo cual no pienso abrirlo.
70 kilómetros hora, ¿no? 70, 80 kilómetros hora, sobre todo en la zona noroeste de la provincia de Coruña.
Hace cosa de 10 minutos cuando estaba aparcando aquí delante de la delegación, caía una impresionante y hacía un vendaval horroroso, o sea, no se veía. Y efectivamente tuve que esperar un ratito dentro del coche para poder salir, porque si no era el diluvio. Pero aún así es que, aparte de la fuerte lluvia que cae de forma continua, pero hay momentos en los que es brutal, encima hace muchísimo viento, con lo cual sí, efectivamente es complicado, iba a ser complicada la circulación.
¿Pero una mañana tranquila o no?
En general, de momento sí, tranquila. Tranquila.
Sin ningún tipo de incidente, esperemos que siga así el día.
Lo que se está formando bastantes. Sí, se están formando bastantes bolsas de aguas en los puntos de siempre, y eso hace que la circulación, sobre todo en la zona de la avenida de Lugo, todo hacia arriba, vaya todo como mucho más lento. Entonces, bueno, con calma. Bueno, hay que ir con calma.
Con mucha precaución, aquellas personas que tengan que coger el vehículo. En toda la provincia, la verdad, porque va a llover, repito, a medida que vaya avanzando el día, van a soplar más las rachas, en este caso de viento. Por cierto, esto es del fin de semana. ¿Viste el vehículo que cayó aquí arriba en el cruce de Mission Free? Bueno, en la rotonda.
Milagro. De esos que son de milagro, ¿no?
Sí, en la rotonda del Cruceiro de A Coruña, donde se iba a instalar el centro de prestación de servicio de mercancías al casco histórico, el de última milla, sí. Ahí hubo un accidente, se cayó un coche de esa finca. Sí. Por fortuna, el sábado por la tarde, por fortuna no le pasó nada a los ocupantes. Pero sorprendente que haya acabado ahí un coche, vamos.
Sí, es un poco
ruedas
extraño.
Arriba, además,
ruedas arriba, sí, tenía que ir a mucha velocidad y
muy despistado.
Y muy despistado. A veces, el otro día también decían, a ver si fue el GPS que lo desvió por donde no era. Pero bueno, la verdad es que fue un poco... Bueno, sí, tuvieron una suerte, volvieron a nacer.
Sí, sí, no le pasó absolutamente nada. ¿Hay alguna voz discordante sobre la recogida de basuras en el casco histórico? Y eso que todavía no ha comenzado, digamos, el nuevo modelo para la hostelería, que es el 1 de abril.
En teoría, se supone que empezaba el día 1 de abril, pero estuve hablando así con hosteleros y alguno que me llamó, que no sé, me llamó para quejarse. Me decía que, claro, ahora se quejan los vecinos y tal, y efectivamente, parece que los vecinos se quejan porque el camión de la recogida de basura está llegando más tarde ya al casco histórico a recoger. Es decir, eso que se suponía que empezaba el día 1, pues en algún caso ya ha empezado. Entonces hay recogidas que están llegando bastante tarde al casco histórico, a determinadas zonas en las que viven, en las que hay residentes, y que son las zonas estas del norte. De la parte más alta del casco histórico. Eso significa que, bueno, que hay las primeras quejas y el primer malestar, porque ellos consideran que los camiones están circulando demasiado rápido, haciendo mucho ruido. También se quejan, en algún caso, algunos vecinos del ruido que genera la retirada, la colocación y la retirada de las islas de Quita y Pon, que esas... pues me temo que van a seguirse colocando y retirándose a esas horas, porque se supone que es para que los propios vecinos puedan tirar la basura después de las 7 de la tarde, como manda la ordenanza. De todas formas, hablando con gente del sector de la hostelería, me decían que los contenedores de Fonseca, que iban a empezar a colocarse antes para que los hosteleros pudieran ir, ya se están colocando a las 6 de la tarde. Y los otros contenedores donde se supone que los hosteleros van a poder ir a tirar su basura antes, pues están colocados.
Entonces, ¿por qué dicen que es el 1 de abril cuando empieza y resulta que
empieza? Yo creo que es que deben estarse tanteando.
12 de marzo.
Tanteando. A mí me parecía raro porque, claro, se suponía que había que solucionar un problema inmediato. Y bueno, parece que es así. De hecho, me comentaban que en la zona del Franco, en los días de diario, digamos los días en los que no hay mucha aglomeración y cierran antes, se estaban empezando a dejar los contenedores de basura fuera en cuanto cierran, y los días de mayor actividad también se dejan fuera cuando cierran, con lo cual el camión tiene que estar pasando más tarde, porque si no, no tendría sentido.
Nada.
Misterios.
Lo iremos contando, pero sí. Ya se hace, digamos, un poco cansino, ¿no?
Sí, lo realmente importante es que se coloquen los contenedores antes para que la hostelería pueda aliviar. Entonces, bueno, en ese caso, al colocarlos antes, incluso si cierran a las 12, ya pueden ir a llevarles la basura sin necesidad de que pase el camión, que un poco era esa la idea que planteaban desde hostelería, que hubiera una zona en la que se pudiera dejar la basura y que los camiones no tuvieran que estar pasando por el Franco o por la Raíña o por calles más pequeñas y que generan más ruido.
Muy bien. Si pasa algo, estamos hasta las 2.
Muy bien.
Venga, gracias, Marga. Un abrazo. Marga Mosteiro, con las cosas que pasan en Compostela, como su alcalde en directo desde Rasoi.
Desde o parque, bueno, o teleférico en este momento non está no orden do día, e ademais, no caso de que se ponga no orden do día, o que estábamos traballando era con outras hipótesis, que eran a súa salida desde a Plaza da Constitución ou desde a propia estación de ferrocarril. Por tanto, está descartada a salida desde ese parque, desde o parque de Berbís. Por tanto, non é este momento que estamos traballando é do uso que se pode facer de ese edificio. Espero que podamos presentar a semana que ven unha proposta a este respecto xa acordada coa Diputación Provincial. Non, sobre a Casa de Xumento. O do teleférico é máis complicado. Eso había un principio de acordo coa Xunta de Galicia no ano 2010, pero que a Xunta de Galicia decideu non cumplirlo. O seu momento, de feito, se alguén se toma a molestia de mirar os orzamentos da Xunta do ano 2010, verá que estaba incluída unha dotación económica que non se explicaba para que era, pero era para financiar a construcción do teleférico. En aquel momento había propostas, concretamente dunha empresa constructora de teleféricos, nos que eles estaban dispostos a aportar o 50% da financiación, se a Administración Pública aportaba outros 50%. Bueno, desgraciadamente, aquela oportunidade se deixou pasar, pois porque a Xunta en aquel momento entendeu que políticamente non lle conviña abordar esa cuestión, por lo tanto, a pesar de que estaba dotado presupuestariamente, non se executou, e é unha idea a que particularmente nunca renunciei, pero tamén debo reconocer que no orden de prioridades que manexamos ahora mismo non está, pero non descarto que en algún momento se poida retomar esa idea conectando Santiago, o casco urbano de Santiago, coa Cidade da Cultura. Creo que sería un elemento que teria un gran atractivo turístico e, desde logo, que axudaría a poñer en valor a Cidade da Cultura. Pero, bueno, ahora mismo non está sobre a mesa. O que sí está sobre a mesa é unha proposta con relación á Casa da Xuventude, da que espero que podamos falar máis ampliamente antes de final de mes.
En directo desde Rasoi, el alcalde José Sánchez Bugallo, no hablando del teleférico a la Ciudad de la Cultura, sino, porque era un proyecto en este caso antiguo como acaban de oír, sino sobre la Casa da Xuventude, na Praza do Matadoiro. Se va a reformar porque me consta de que aquellas entidades que la utilizaban últimamente, aunque lleva ya años cerrada y que tenían en sus dependencias pues algunos enseres, los han llamado estos últimos días para que lo retiren de allí, si no lo retirarían ellos, porque hay un proyecto del Ayuntamiento de Santiago para una reforma. Se habla ahora de la Casa da Xuventude porque este fin de semana el candidato del Partido Popular a la Alcaldía en Santiago de Compostela, Borja Berea, se ha comprometido, si sale elegido alcalde, a derribar la Casa da Xuventude.
Se o 28 de maio son alcalde de Compostela, por aí en marcha o derribo da Casa da Xuventude, a transformación da Praza do Matadoiro nun entorno verde, nun entorno social, comunitario, e, polo tanto, conectar o Parque de Belvís co casco histórico nunha peza máis nese obxectivo de conseguir, de construir entre todos un Santiago máis amable, máis humano e máis familiar.
De aí que hable ahora el alcalde y se le haya preguntado precisamente por esa situación. Pero, repito, aí la idea es una rehabilitación o renovar la actual Casa da Xuventude, y ya hay un acuerdo con la Fundación RIA, ya saben que preside David Chipperfield, el arquitecto, que está afincado en el Barbanza, que ha adquirido en esa misma Praza do Matadoiro una casa donde va a ser la sede de la Fundación RIA, y cede un espacio. Hay entre ambas casas un portalón en este caso, digamos, de vado permanente. y parece que hay un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación RIA para que por ahí se habilite un paso abierto, digamos, al parque de Belvís. De ahí la idea que tiene el actual gobierno de no tirar, en este caso, esa a Casa de Juventudes, y si no, lo que quiere hacer es, en este caso, bueno, pues recuperarla para actividades, entiendo, de carácter social, rehabilitarla, mejorar las condiciones que hay actualmente, porque está, digamos, que abandonada, por decirlo de alguna forma, y que preste servicio a la ciudadanía, y al mismo tiempo, por ahí, paso abierto al parque de Belvís. Y la idea de Borja Verea, si sale al alcalde, tirar en este caso a Casa da Xuventude. También este fin de semana, el concejal de Obras estuvo con los vecinos de Fontiñas, con representantes de la asociación vecinal Asfonte, supervisando el estadio del barrio de Fontiñas y tomar nota de las demandas precisamente de los vecinos. Gonzalo Muñoz.
Tivemos unha xuntanza cos veciños de Fontiñas, onde nos explicaron certas incidencias que hai no barrio, como pode ser temas de sinalética, temas de tráfico, algún bache, lousas, temas de poda, pero en xeral, pues quedamos moi moi contentos, xa que están neste caso moi moi agradecidos pois das distintas labores que se están facer no barrio, xa sexa pois de poda, de limpeza, en si son temas moi menores, o cal pois quedamos moi satisfeitos con esa xuntanza e nos comprometemos pois a seguir traballando como ata agora por toda a veciñanza, ademais eso, todo un barrio que conta con todos os servicios, unha zona importante da cidade, e que ali seguiremos traballando de arreo.
Dentro de la agenda de este lunes, a las 5 de la tarde en la sede del Consello Económico e Social de Galicia, y una reunión de la Agenda Urbana 2030. Va a estar presente el alcalde Sánchez Bugallo. Y en el Ayuntamiento, a las 7:15, hay una recepción a los voluntarios de Protección Civil con motivo del 27 aniversario, precisamente, de la agrupación, en este caso, de Santiago de Compostela. En el Barbanza también, a partir de la 1, hay visita al Centro de Formación y Viveiro de Empresas por parte del alcalde José Ramón Romero. Quiere conocer el trabajo de Arreda, la cooperativa de gestión forestal alojada en el viveiro del Concello de Boiro y que nació de la participación de un obradoiro de empleo. Vamos a Rasoi, últimos minutos de la comparecencia de Sánchez Bugallo.
O plazo legal remata o 31 de marzo, por lo tanto nos confiamos en que antes do 31 de marzo podamos conocer a situación dos remanentes. En o mes de abril, tal como ven sendo tradicional, se tratará cos grupos da oposición o seu reparto. Como é sabido, o reparto de remanentes ten que ser aprobado polo pleno da corporación, por lo tanto faríamos un pleno extraordinario no mes de abril para ese reparto.
Capítulo económico en el Ayuntamiento de Santiago. En Ribeira, adjudicada la renovación de las líneas de agua potable y pluviales en Ameixida para dar soluciones a las averías, en este caso en la parroquia de Castiñeiras. También sepan que está abierto el plazo para inscribirse en el obradoiro preparatorio de la prueba de acceso al Conservatorio de Ribeira, el Enrique Paisal. Aquellos que estén interesados en cursar el próximo año en el conservatorio, sepan que está abierto, en este caso, el plazo para asistir a la preparación de la prueba de acceso. Estamos hablando de un curso de carácter gratuito destinado a niños, niñas entre los 8 y los 14 años. Van a tener durante 4 semanas el trabajo con los contenidos que integran la prueba de acceso al primer curso de grado elemental, en este caso en el Conservatorio de Ribeira. Contarles, por otro lado, en Opino, la Xunta inicia la tramitación previa de las zonas de reestructuración parcelaria en los montes de Arca 2 y de San Miguel da Pereira. Estamos hablando de 837 y 349 hectáreas, respectivamente, el inicio, en este caso, de la parcelaria en el Ayuntamiento de Opino. Por otra parte, en Ordes, en el Mesón do Vento, hubo este fin de semana, en el Alto do Vento, perdón, hubo este fin de semana, a Festa do Lacón, congrelos. Por allí se pasaron, bueno, pues muchísimas personas a disfrutar de esta 24ª edición, y también, desde el punto de vista económico y ganadero, movimiento de venta de ganado, se cerró con más de 30.000 euros de venta en vacas. 1.275 euros fue lo que recaudó ayudó el Ayuntamiento de Lousame, en la andaina solidaria que tuvo lugar este fin de semana en favor de los afectados por los terremotos de Turquía y de Siria. Eso a través de las 140 personas que formalizaron la inscripción y que participaron en este caso en la andaina. A esos 1.275 euros ahora hay que sumarle, digamos, la fila cero donativa que está todavía en este caso abierta. Y a partir de ahí, una vez que se cierre, se reenviará el dinero a esos afectados de los terremotos de Turquía y de Siria hace ya un mes. Dentro de la agenda del día tenemos el Ateneo de Santiago con su conferencia de Os Luns do Ateneo. La conferencia la va a impartir Daniel Maciel, coordinador de cine de Viana do Castelo. La conferencia a las 7:30 de la tarde se titula Experiencia Portuguesa en Cinema Educación. Si lo desean, tenemos en el Salón Noble de Teatro Fonseca, se sigue representando la obra de teatro del Centro Dramático Galego, Shakespeare en Roma. Y a las 7:15, en la Sala Numax, estreno del documental María Casares, la mujer que vivió mil vidas, de Xavier Villaverde. Nos acerca a la vida y a la historia, a la figura de María Casares, cuya vida queda marcada por la Guerra Civil y el exilio, en este caso a Francia. Son los actos de la agenda cultural que tenemos para esta tarde. En Crónica Deportiva, victoria del Obradoiro en Zaragoza por los pelos, 78-79. El Zaragoza falló un tiro libre para llevar el partido a la prórroga a un segundo del final. Pudo ganar, la verdad, que más holgado el Obradoiro, que entró en el último cuarto con 16 puntos arriba en el marcador. Un parcial de 16-28 en el tercer cuarto, gracias a un Robertson que estuvo estelar, anotó en total 28 puntos, llevó a esa ventaja de 16 puntos del Obradoiro. Pero el último acto del partido fue un horror, 37-22 para los locales, llegó a empatar el Zaragoza. Hubo en los últimos segundos tiros libres, dos que sí anotó Phil Scrab y uno que falló Mekawolu para no empatar el partido y que el Obradoiro consiguiese la 11ª victoria del curso.
Cierto es que al final lo que se nos queda en la retina es el último cuarto, donde yo creo que hemos hecho demasiados regalos, ¿no? Algunos inexplicables o inesperados, pero lógicamente me quiero quedar con los anteriores 30 y pico minutos, donde creo que hemos hecho un trabajo excepcional, defensivamente muy bueno. Delante no estuvimos, yo creo que cómodos en ningún momento, excepto quizás el acierto del tercer cuarto, donde bueno, hay varias canastas increíbles de Caso Robertson. Pero sí que defensivamente estábamos muy bien, muy bien, muy bien todo el partido, y eso nos permitió alcanzar esa ventaja de, bueno, pues que era de 10 puntos, si no me equivoco, a falta de 3 minutos, pero no sé si los nervios, también lógicamente la presión de Zaragoza y el acierto que tuvieron, hicieron que el partido llegara, bueno, pues al final que habéis visto, ¿no? Pero lógicamente me quiero quedar con todo el trabajo que el equipo ha hecho, tanto en el uno contra uno como al rebote defensivo durante 35 minutos, que ha sido excepcional. Es increíble, ¿no? Porque los números serían muy buenos los que ha hecho para 40 minutos. Y han sido 20 minutos, porque en la primera parte ha hecho un tiro. Yo creo que Zaragoza también lo ha sabido parar, lo ha sabido frenar, pero hemos tenido la capacidad y la inteligencia de encontrarlo al margen de alguna canasta que sería muy prepotente por mi parte, porque se la crea él, ¿no? Y él es capaz de meter pues dos o tres acciones de mucho mérito.
El Compostela cae derrotado 1-0 en Ovao ante el Coruxo. Había más seguidores del Compostela ayer en Vigo que del propio equipo local. Eso sí, el Compostela con esta derrota se despide de la primera plaza y cuidado el segundo puesto, que lo amenaza el Zamora. Mejor en el arranque el Coruxo, mejor el Compostela en la segunda parte, pero no logró empatar el partido.
Una clarísima antes del gol de ellos que podría decidir el partido para nosotros. Fallamos y después, por un desmérito nuestro, nos meten un gol y tienes que correr detrás. Atacamos, intentamos por dentro, por fuera, y por arriba, por abajo, pero de una manera, lógicamente, dimos algunas contras, que es normal, pero yo creo que el equipo hizo un buen trabajo, pero na hora de empujar, nos empujamos y perdimos, y hay que seguir trabajando. Sus entrenadores fueron mis compañeros y pidieron que imaginaba, ¿no? Intensidad, agresividad y después calidad ellos tienen. Entonces,
se demostrou, eu creio que foi um partido bonito para os dois lados, a gente que vino seguramente lhe gostou o partido, logicamente nós outros cabreados porque perdemos o partido, tivemos, não conseguimos, nada bueno para eles.
En fútbol sala, machada histórica del Noia ganando al Barcelona líder y en su cancha por 3-4, además remontando y consolidándose con este triunfo en playoff por el título en su primera temporada en la élite. Este es Power Ragazzi, el argentino, hablando de ese triunfo.
Estamos muy, muy contentos. Creo que hicimos, por decirlo así, historia para el club. La primera vez que va a jugar al Palau y conseguir una victoria. Es algo increíble y a nosotros la verdad que nos da un golpe de envión y nos dice que haciendo cosas como esta estamos para pelear y aspirar a un playoff que ahora sí lo vemos posible y lo vemos muy cerquita si seguimos haciendo las cosas como las hicimos hoy. Nosotros decíamos que los primeros minutos eran los claves, ¿no? Jugar en el Palau y si te marcan al principio yo ya empieza a manejar el partido y se empieza a hacer cuesta arriba, pero la verdad es que nos pasó y nos pudimos reponer rápido con el gol de Alisson y a partir de ahí es como si fuese 0-0 el partido. Seguimos jugando como nosotros sabemos y pudimos manejar un poco el partido nosotros también, así que nada, la verdad es que después de haber arrancado así, darlo vuelta tiene un gustito plus y a favor nuestro de reponernos después de la victoria.
El próximo rival será el Jaén en el Agustín Maurice de Noia. Y ayer Porto do Son nombró o le entregó la medalla de oro del concello al regatista olímpico Iago López Marra en un homenaje debido a su exitosa carrera. El acto que tuvo lugar en el local social del Real Club Náutico de Portosín, donde Iago López estuvo arropado por sus amigos, su familia, en un sentido de reconocimiento a su amplia trayectoria, en este caso como regatista. Ya saben que dentro de su amplio palmarés destacan los dos primeros puestos en los campeonatos de Europa en el 2016-18, un segundo puesto en el Mundial celebrado en Australia en el 2020 y, lógicamente, además de su trayectoria como deportista olímpico. 12:36. Hasta aquí los temas del día. Ahora vamos con la tertulia de los deportivos, pero antes la canción de este 13 de marzo.
¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690-100273 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
Radio Voz con Alberto González.
Se preparó. Ozuna, cantante puertorriqueño de música urbana, principalmente reggaetonero, cumple hoy 31 años, este 13 de marzo. Juan Carlos Ozuna Rosado saltó a la fama en el 2016 al colaborar en un sencillo La Ocasión, junto con Arcángel, De La Ghetto y Anuel A. Ha vendido ya más de 15 millones de copias de discos en todos estos años, siendo uno de los latinos con mayores ventas. Tiene diferentes premios o reconocimientos, como estar en el top 100 de las personas más influyentes del mundo para la revista Times. También le gusta el mundo del deporte. Es dueño del equipo de baloncesto puertorriqueño Los Osos de Manatí. Hoy cumple 31 años Ozuna.
Esa mamacita tan chula, con la piel en el club, me imagino desnuda. tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan hacen las demás lucir ridícula. Un hermoso cuerpo, yo te lo aseguro que como ella no hay dos. Él le falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera. Le mete al baile con la música buena, dale champán y se prenden candelas en mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera. Le mete al baile con la música buena, dame la champán y se me prenden candelas en mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Oh, oh. Baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Manuel Noya García, neurólogo profesor, en calle República Argentina 1, tercero B, Santiago de Compostela, 981-562-782.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Noveno circuito de carreras saudables Corresan 2023, Concello de Santiago. O próximo sábado, 18 de marzo, Corresan Barrio de San Pedro. Inscripciones e información www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal. Patrocinan Centro Comercial Las Cancelas, Gonzacar Galmotor, Gadis, Atletismo Santiago, Noitebra FC y La Voz de Galicia. Organizan Federación Galega de Atletismo, Departamento Municipal de Deportes SAN y Concello de Santiago.
Radio Voz con Alberto González.
Tenemos a los deportivos de los lunes para hablar un ratito de deporte de forma distendida. Miguel Álvarez, buenos días.
Buenos días.
Y voy a decir buenas tardes. Venceslao Rodas, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Félix Peletero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguno dudó de la victoria del Obradoiro en Zaragoza?
Sí, yo sí.
Qué agoreros sois, ¿eh? Yo también, ¿eh? Porque, ¿cómo se puso el partido, Vences, no?
Claro, que muy complicado, después de la ventaja que tenía, 18 puntos, donde pensamos que, o por lo menos yo pensé que estaba hecho, al final lo vi perdido.
Ya.
Bueno, la prórroga cerquita y perdido prácticamente.
Ya.
No, así Miguel, que estaba tranquilamente comentando lo que lo estuve escuchando.
Miguel,
la voz de la sabiduría.
¿Te tocó hacer ese partido con los compañeros de la Radio Galega?
Sí, lo estuve viendo con Alfonso y bueno...
¿Con Alfonso Pardo?
Sí,
No, la verdad es que no me...
No, ves, me quiero estar tranquilo. No, porque no le va la pasión en el Obradoiro como a vosotros, Félix. Si no, a ver, Miguel, tú lo viste fácil, ¿no?
No, es fácil, no. Porque el último cuarto fue un desastre, pero bueno, tenía mucho que remar a Zaragoza, incluso cuando le hicieron la falta al pívot de Zaragoza para meter los dos tiros libres. Zaragoza es un equipo que en tiro libre va muy mal, el pívot ese tiene una mecánica de tiro y un poco mejorable. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo la verdad que después que de cómo fue el tercer cuarto, veía difícil que perdiese.
¿Y tú, Félix? ¿Por qué esas dudas?
Pues porque teníamos 17 puntos de ventaja empezando el último cuarto y permitimos que nos metieran, creo que fueron 37 puntos en un cuarto, no conseguimos controlar el
37-22 fue ese cuarto, sí. Ese último.
Salvo algún momento puntual, no se conseguía controlar y se veía que podían llegar, y si llegan de orden se iba a meter ese tiro libre, que la prórroga iba a ser una continuación del último cuarto porque el horario estaba roto. Westermann, que es un jugador veterano, los minutos que estuvo en ese cuarto, la verdad que no supo controlar nada, no tomó buenas decisiones. Creo que es el que hace la falta, faltando un segundo, que sí que está bien hecho, y a lo mejor lo único bueno que hizo en todo el cuarto. Pero bueno, que al final gane el Obradoiro, perfecto, muy bien, pero tengas con un sabor así un poquito agridulce.
Ya. Bueno, pero ganó, sumó la jornada, la victoria número 11, y sigue adelante. Por cierto, yo viendo el partido, os pregunto a vosotros, a mí la falta que hace esa última Westermann en el rebote para llevar al jugador de Zaragoza los dos tiros libres y poder empatar, para mí, ¿cómo se dice? Es una faltita. ¿Vosotros visteis falta clara? Pregunto. Para mí es una falta casi inexistente. ¿Vences?
Sí, yo coincido contigo también. Yo creo que no hace nada por hacer la falta. Es un rebote, él está allí, disputa un poco, hay quizá un pequeño roce, pero bueno, unas veces te las pitan, otras no. Pero yo no vi una falta clara de decir, hay que pitarla. La verdad es que no, si no pita nada, además en el último segundo, creo que no hubiese pasado absolutamente nada.
Ya. Miguel.
Pues no me acuerdo muy bien así de la acción, pero bueno,
rebote,
tampoco me llamó...
Un triple de ellos que pega en el tablero. Y van los
tampoco
dos.
Me llamó así sí, mucho sí. La atención en el momento.
Ya. Félix, ¿tú te acuerdas de esa acción?
Sí, no me sentí, o sea, no me llamó la atención, no me molestó la falta, como no me sorprendió tampoco. Sobre la marcha ya cuando vi el jugador que era, bueno, siempre tienes ya la esperanza de que de fallar algún tiro libre, pero no, en ese momento no me sentí como que fue una falta injusta.
Ya. Bueno, suma el Obradoiro con un Cassius Robertson estelar. Cassius cogió su fusil, ¿eh? ¿Vences?
Sí, los dos primeros cuartos 0 puntos. Y el segundo creo que hizo 17 o algo así. Y el tercero igual, bueno, empezaron a entrar los triples y aquello parecía un colador. Tiraba, creo que falló uno solo, me parece, en el tercer cuarto.
Sí.
Fue donde estuvo, muchas veces lo decimos, ¿no? El triple te puede dar o quitar el partido. Pues en este caso lo dio.
Ya. Miguel, inspiración. Bueno, hay que aprovechar esas inspiraciones de los jugadores, ¿no? Cuando ven el
sí.
aro...
Sí, además que sufrió mucho en la primera parte porque el alero de ellos, el cubano San Ros, creo que es, la verdad es que es un defensor así un poco atípico, pero que molesta, y la verdad es que le hizo la vida bastante imposible. Y bueno, se inspiró allí precisamente defendido por el alero de Zaragoza en un triple frontal. Yo creo que se equivocó el jugador de Zaragoza porque le fue a la mano abajo, le dejó toda la visión, metió ese triple y a partir de ahí, pues, un trance espectacular.
Ya. Félix, qué bien que el Obradoiro recuperó al canadiense, ¿no?
Sí, es un jugador de un poco de rachas. Ese tercer cuarto, la verdad que es impresionante, es lo que nos marca la diferencia en el cuarto y en el partido. Y también solo jugó 11 minutos, pero el australiano en ataque, la verdad que yo creo que no va a aportar mucho. Pero fueron 11 minutos los que jugó y creo que cogió 8 rebotes, lo cual...
Sí.
Y es bastante duro, que en defensa sí que nos puede ayudar mucho. Sobre todo el sábado se notó con las faltas en los jugadores altos del Obra excluidos. Y bueno, pues supo defender y supo empezar bien para ser su primer partido en el Obradoiro.
Fueron sus primeros minutos, digamos, con el Obradoiro, ¿no? Su segunda semana, podemos decir, de entrenamiento. Magnay, estoy viendo 13 minutos y medio... 4 puntos, 8 rebotes. Bueno, no está mal esos números, ¿no, Vences?
Sí, sí, la verdad es que dejó una buena impresión, como dice Félix, en ataque. Bueno, la primera que tiró un triple allí la metió, después no volvió a meter más y bueno, sobre todo en defensa, que es lo que yo creo que más necesitados estábamos, yo creo que tiene buena pinta, vamos, cumplió bien.
Como gusta, Miguel, ahora esos pivos anotadores desde 6'75, ¿eh? A todo el mundo, ¿no? O con capacidad de tiro, ¿no?
Sí, se busca mucho para hacer grande el campo, pero bueno, las ventajas ya se empiezan a buscar demasiado ahí. Por ejemplo, un equipo de ese tipo es Zaragoza, que para mí es uno de los equipos menos compensados que he visto en la ACB muchos años. Y bueno, pues el jugador australiano de Obrador, me gustó mucho la primera rotación que hizo, sobre todo porque puso mucha dureza y la verdad es que le dificultó mucho las cosas a Daimara.
Ya, por cierto, ¿qué os pareció a Daimara? Daimara es un joven pivo zaragozano, del equipo zaragozano, y tengo la sensación de que 2'18 creo que miden. Él está puestas muchas expectativas, digamos, en el baloncesto nacional, ¿no? Con un rol importante dentro de la liga y quizás dentro de la selección. ¿Cómo lo veis, Félix?
Este sí, bueno, creo que tiene todavía 17 años.
Sí, ¿no? 17 años tiene, es del 2005.
Bueno, demuestra eso, un manejo de balón muy bueno para la altura que tiene. En la zona no se arruga. Yo lo que no sé, el problema de estos jugadores es ahora la evolución me refiero a los equipos a los que puede ir de forma prematura a la NBA o a un equipo a lo mejor Euroliga, pues a lo mejor puede estancar un poco o al contrario. No sé si os acordáis, por ejemplo, Gasol, pero bueno, es un caso. La aparición este de Arquito en el Barcelona, que la misma temporada ya pasó a ser prácticamente el líder indiscutible. Y otros jugadores, si tiene un representante o un entorno que sabe manejar y marcar bien los tiempos, sí que puede marcar diferencias a nivel de España. Y jugador NBA, pues, a pocos años vista, claro.
Ya. Vences, ¿tú cómo lo ves?
Pues sí, yo iba a poner el ejemplo de Gasol, un chico jovencísimo. Yo leí 2'20, 2'21, pero bueno, es igual. Que tiene unas posibilidades enormes y yo creo que este jugador, lo que dice Félix un poco, igual salir ahora sería prematuro, pero jugar aquí, pero jugar, no estar allí haciendo número, tiene que crecer musculoso, o sea, de músculo, tiene que hacerse mucho más fuerte y yo creo que es un futuro importante para el baloncesto. Yo lo veo en NBA, vamos.
Ya, Miguel, ¿tú?
Que, ¿cómo dice?
Sí, yo creo que tiene futuro en la NBA, es un jugador que además en Zaragoza es un poco el diferente, ¿no? Dentro de la zona, es un jugador que, además, para la edad que tiene, hombre, está un poco tierno físicamente, pero la verdad es que...
Tiene 17 años, todavía tiene que hacerse, ¿no? Como hombre, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí.
Y imagínate que estuviera como el del Barça, el Molinito, como el Nick, que también es jovencito, o dicen que es jovencito. Mm. Pero si estuviera físicamente como él, sería ya jugador, vamos.
Sí. Aún puede crecer más y tiene que desarrollarse todavía, que repito, tiene 17 años, ¿no? Félix sabe que es doctor. ¿Hasta cuándo uno más o menos crece, Félix?
Pues a los 19, incluso a lo mejor 20 años.
¿Ves?
Pero bueno, tiene que, más que en estatura, yo creo que lo que decía Vente, lo que le falta es...
No, muscularmente.
Sí. Muscularmente. Es un entrenamiento a lo mejor no tan intenso, no tantas pesas, para dejar que vaya creciendo y que vaya desarrollándose todavía.
Va a tener que ir Pepe Gasol, pasar el gozo otra vez.
Bueno, oye, se le hizo su labor con Pau Gasol, ¿eh?
Por eso te digo, te ponía de ejemplo y Félix también. Es una cosa un poco parecida, un tirillo así que aparece y hay que formarlo. Y vamos, y si no se pierde por el camino, vamos, se ve un jugador para mucho tiempo, que marcará diferencias.
Muchos veranos trabajó Pepe Casal con Pau Gasol.
Sí,
Incluso aquí en Santiago, trayéndolo aquí.
En vacaciones.
Bueno. El Obradoiro juega el próximo sábado ante Tenerife, que es el cuarto clasificado. En Sar, a ver si llega la decimosegunda victoria. Van de la mano, el Obradoiro y el Breogán, Miguel, tu Breogán.
Sí,
gana el Obradoiro, gana el Breogán. Gana el Breogán, gana el Obradoiro. 11 victorias cada uno.
Sí, bueno, a ver, yo creo que la derrota del Obradoiro contra el Real Madrid es más comprensible que la del Breogán contra el Betis. y la victoria del Obradoiro Zaragoza yo creo que también era un poquito más difícil que la de Breogán en Fuenlabrada, pero bueno, sí que es cierto que van copiándose resultados y dentro de 2 semanas creo que ya llega el derbi.
Sí, en 2 semanas llega ese partido en Santiago, que el partido de la primera vuelta fue en este caso en Lugo. Lugo ha renovado a Mirsic, Vences, esperamos la renovación de Moncho, que lo hablamos el lunes pasado.
Sí, sí, pues, yo espero, desde luego. Uh-huh. Confío en que siga aquí, no lo sé.
A ver lo que
pasa. Pero hablábamos la semana pasada, que bueno, a mí me extrañaba eso de que siempre se hizo antes y que no se comente nada, que no haya nada, ninguna noticia sobre esto.
Uh-huh. A ver si en los próximos días hay noticia. El Compostela perdió en Vigo, en Obao, ante el Coruxo, Félix, 1-0. Ahora está a conservar la segunda plaza de cara a los playoffs.
Sí, un partido muy decepcionante, una derrota de lo que justa. Lleva 2 partidos con un nivel muy bajo, contra equipos de la zona de abajo, 2 gallegos. La verdad que ha perdido mucha intensidad, mucha presión. Yo no sé si es la plantilla corta, posiblemente, o si hay algún otro tipo de problema, pero si sigue jugando como estos últimos partidos, seguro que no entra en los play-off porque se están acercando todos y el objetivo debería ser no solo entrar, sino eso, segunda plaza, para tener lo que son los partidos de vuelta en casa, empezar con rivales a priori más débiles y que, si no me equivoco, sigue sin haber penaltis en esas eliminatorias, que en caso de empate y prórroga
el mejor clasificado.
Pasa el mejor clasificado. Sí, es una ventaja muy importante, jugar la prórroga en casa y que juega a tu favor ese resultado de la prórroga.
Sí, sí, ahora amenaza el Zamora al Compos de Iago Iglesias, Compos 44, Zamora 43, Aviles 42, Guijuelo 41. El Arenteiro va a lo Barça, 1-0, les llega para ganar y para ser líder y para tener más renta, ¿eh, Miguel?
Sí, la verdad es que está haciendo una temporada espectacular de resultados. Al final, el fin de semana sufriendo, pero acaba ganando 1-0. Y bueno, la verdad es que salvo un desastre total, que yo creo que está en su mano y por la fidelidad que llevan es imposible, van a ascender. Y bueno, pues el Compostela, a ver si, como decís, es capaz de defender ese segundo puesto.
Ya. Vences, había ayer más seguidores del Compostela que de Ocorucho. Creo que iban de aquí. Yo sé que algunos bares del Franco y la Raíña pagaron autocares para que fueran, creo que fueron 3 o 4 autocares con seguidores del Compos. Y luego los que fueron a título particular.
Sí, había gente. Bueno, el Compostela mueve gente. Los partidos así cerca mueve gente, aunque no lo parezca. Pero bueno, no valió de mucho que fueran allí a animar.
Sí, sí, por cierto.
Y un poco.
Dime.
No, lo que decía Félix, ¿no? Yo creo que más que asegurar la segunda plaza, asegurar los playoffs, porque no lo veo fresco al Compostela. Yeah. Esto quizá un poco parecido a lo del año pasado, una primera vuelta muy buena, sin inicios, pero los finales no lo veo nada fresco. Y lo que dices, se acortó, estamos en 2-3 puntos. Uf, lo veo muy complicado, muy complicado.
Ya. Bueno.
Cada vez más.
A ver lo que sucede, lógicamente, en los próximos partidos. Hoy hay reunión de los abonados con la directiva, a las 8:15, en el Hotel Puerta del Camino. Esos contactos que tiene la directiva con los seguidores del Compos, con los abonados del Compos, para atender a sus preguntas, sus demandas y contarles cómo está la situación. Me imagino que hoy Félix irá a preguntar los nuevos socios que iban a poner muchos euros, ¿dónde van? ¿Dónde van los socios o dónde van los dineros? No sé.
Creo que hoy es el día que van a presentar sus 3 jugadores que van a marcar las diferencias en la segunda federación para buscar el ascenso directo. Un brasileño, un argentino y un
polaco. A ver dónde está. Los fichajes de invierno, ¿está jugando alguno?
Solo hubo uno.
El portero que vino por Pato. Javier Jiménez está siendo suplente. Y el otro, Javier Santos, creo que se llamaba.
Jaime Santos,
eso. Está participando.
En los entrenamientos.
Sí, segundas partes y estas cosas, ¿eh?
Bueno. Ah, pues efectivamente lo que dices tú, es más lo que dice Félix, a ver si le piden hoy alguna explicación de esos fichajes que iban a venir, bueno, también es fácil, no los encontramos y ya está. pero bueno.
Ya. No, bueno.
Ahí... Con dinero, como decían, pues seguramente hubiese encontrado algo.
Los que van seguro, Miguel, que le preguntarán, ¿no? Ellos habían anunciado, además lo había comunicado el club, que entraban nuevos directivos y que la idea claro. era que pusieran 2,5 millones de euros, ¿no?
Sí, supongo que hay curiosidad, ¿no? Porque parece que lo que se hablaba, lo que se ha hecho, pues aún hay una distancia y eso genera siempre inquietudes.
Bueno, pues 8:45, los abonados del Compost tienen esa cita en el Hotel Puerta del Camino. En el resto del fútbol... bueno, hay una convulsión total por esta situación del caso Negreira, que se está viendo cada domingo y que se ve agravada la situación por todos los fallos arbitrales y correcciones del VAR, ¿no, Félix? De aquí a final de temporada esto va a ser un auténtico polvorín.
Sí, pero yo creo que estás en un polvorín con todos los equipos, no solo con el Barça, se aprovecha.
No, bueno, el Barça es el que está ahí... Sí. Hay una investigación abierta y un delito, ¿no?
Pero vamos a ver, aquí
en manos de la justicia, vamos.
No va a pasar absolutamente nada con el Barça. Esto no es como Italia, Inglaterra, estas cosas van más en serio. Otra cosa es que la Champions...